Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Imagino que nuestros oyentes conocerán que hay un plan de acción contra el ruido en Valladolid. Hasta hace muy poco pues tenía esas zonas de, bueno, pues de ZAS, zonas acústicamente saturadas, pero poco a poco también desde la Consejería de Medio Ambiente han decidido que se tiene que actualizar, que también se tiene que ver otro tipo de factores como el tráfico rodado, como las terrazas o como el ocio nocturno, que es lo que hasta ahora también sobre todo era lo que más afectaba a este plan de acción contra el ruido. Queremos saber más acerca de todo lo que se ha actualizado y sobre todo se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local. Y para ello tenemos con nosotros al concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer, como siempre, charlar contigo para hablar de este plan de acción contra el ruido que tenemos ahora mismo en la ciudad de Valladolid, que afecta a muchos vecinos del centro, sobre todo de la zona centro, pero que habéis decidido ampliar a otros sectores y sobre todo también mirando otro tipo de factores que ayudan a mejorar nuestra calidad de vida sin ese ruido y que, por ejemplo, las zonas de bajas emisiones que vamos a ver poco a poco cómo se van cumpliendo, también van a afectar a que tengamos una ciudad mucho más tranquila, ¿no?
Sí, la verdad que esta es la cuarta revisión o la cuarta fase de este plan de acción contra el ruido que tiene Valladolid, en la que se han incorporado pues novedades, como bien dices, pues con esas zonas acústicamente saturadas que llevan ya funcionando unos años o la implementación de esta zona de bajas emisiones en la que también se va a controlar y monitorizar pues cómo se comporta el ruido pues con ese menor tráfico que se supone que va a tener pues poco a poco con el paso del tiempo y la implantación total de las restricciones pues de aquí al año 2030.
¿Quiénes os reunís y cómo se deciden estas zonas, concejal, y cómo se va viendo un poco cómo podemos mejorar esa calidad de vida? ¿De qué manera? ¿Cómo ha ido avanzando este plan?
Bueno, al final lo que se hace por un lado es ir aplicando la normativa que parte de una directiva europea, luego hay una transposición a una norma nacional, a una norma autonómica, y luego acaba pues en el último escalón, que sería el término municipal de Valladolid, y el ayuntamiento es el responsable pues un poco de revisar lo que dice la normativa y ver cómo podemos mejorar y conciliar, pues por un lado, lo que es el derecho al descanso y también el derecho al ocio, como decías antes, y a la actividad económica. Dentro de estos planes pues se han incorporado las zonas tranquilas, que es una de las novedades de este plan, en la que se han identificado pues dos zonas. Una es la zona del Parque de Fuente del Sol y la otra del Parque de las Contiendas, pues en las que están alejadas del tráfico rodado, también de la actividad industrial, y en las que, bueno, se pueden poner unas limitaciones acústicas pues si se realiza alguna actividad deportiva o cultural. ¿Para qué? Pues para que tengamos identificados esos espacios donde los niveles de ruido sean más bajos que en otras zonas de la ciudad.
¿Y qué propósito tienen estas actualizaciones? O sea, estos nuevos aspectos que nos estás explicando, ¿qué van a conseguir o qué efecto van a tener en la ciudadanía?
Sobre todo, pues estas actuaciones se busca mantener los niveles de ruido por debajo de lo que marca la normativa, que se vayan acercando pues a niveles mucho más bajos y pueden repercutir en mejorar en la salud de los ciudadanos. La principal fuente de ruido o rumorosidad en las ciudades es el tráfico rodado. Pues al final los asfaltos cuando van pasando los años o van agrietando, van teniendo pues algún bache o alguna irregularidad que hace pues que el neumático pues emita más ruido de lo normal. Incluso cuando vamos en nuestro vehículo, cuando pasas de una zona recién asfaltada a una que ya tiene mucho tiempo por cualquier carretera o calle, lo notamos directamente. Entonces, uno de los compromisos que se adquiere también es en ese reasfaltado de las zonas pues buscar también pues tipos de aglomerado que sean zonas absorbentes y también reduzcan esa rumorosidad, sobre todo en aquellas áreas donde puede haber una mayor influencia porque hay un mayor número de vecinos o porque sean zonas en las que tienen mayor volumen de tráfico.
Es importante este plan de acción contra el ruido que nos estás explicando y sobre todo también darlo a conocer, ¿no? Porque yo creo que es una de las quejas a lo mejor más recurrentes de los vecinos de algunas zonas de Valladolid con respecto a que es difícil habitar y vivir en una zona con tanto ruido. Por eso es uno de los principales objetivos, como nos estás explicando desde la concejalía, Alejandro.
Sí, además ahí también hay que poner en valor el compromiso que hay desde el ruido que hay en las calles, sobre todo en las zonas peatonales o en las zonas de ocio nocturno, se genera por la presencia de ciudadanos en las calles, porque los establecimientos hosteleros cumplen con sus aislamientos, su insonorización, con sus limitadores en caso de los bares que tienen música, pero claro, el ruido se genera sobre todo a ciertas horas ya de la noche, pues en ese movimiento de ciudadanos, en esa estancia de las personas, pues en estas zonas, que claro, con el silencio de la noche se amplifica más ese ruido. Entonces también la Asociación de Hostelería, desde los diferentes ámbitos, son los primeros que dan un paso adelante para intentar concienciar a los ciudadanos y sobre todo a sus clientes de que en el momento que abandonan el local, pues que también pues respeten ese descanso de los ciudadanos, claro, para que haya esa conciliación de ambas partes, el derecho al ocio y también al negocio de los establecimientos y el descanso de los vecinos de esas zonas.
Uh-huh. Hemos hablado del ocio nocturno de esas terrazas, pero también este plan mira otros factores, como decíamos, que me parecen interesantes, como todos los eventos que haya, por ejemplo, en vía pública, tanto bueno, pues como sean deportivos, de manifestaciones, entiendo, o también las obras que se realicen en vía pública, que también eso hace mucho ruido, también se contemplan dentro de este plan, ¿no?
Sí, al final hay que ver todas las fuentes que se salen un poco de lo normal de los niveles de ruido que tiene una ciudad. Uh-huh. Hombre, el tema de las obras, pues...
Claro, eso cómo se controla, te iba a preguntar.
Bueno, pues sobre todo en los horarios, que se realicen las obras pues dentro de unos horarios donde pues no se perjudique el descanso de las personas, pues comenzar a partir de las 8 de la mañana. Hay veces que se solicitan permisos especiales porque hay momentos que una obra se tiene que acometer por la noche, entonces hay veces pues que se hace esa solicitud, se analiza el caso y se autoriza, ¿no?, en función de lo que puede suceder. Hemos visto el caso de Palencia con esas obras que estaba realizando Adif en las vías del tren, que estaba superando con creces todos los niveles permitidos de ruido. El ayuntamiento les indicó que no podían seguir y seguían con esas obras. Pues bueno, también hay que velar pues eso, que se cumplan los niveles y que las obras que se realicen pues que no generen esas molestias en los vecinos, por lo menos en ese horario nocturno, que es el que hay que tener un mayor respeto y los niveles son más bajos de emisión.
Bueno, mejorar la calidad de vida de todos los vallisoletanos es el objetivo que tenemos con este plan de acción contra el ruido, que me ha encantado conocer. Alejandro García Pellitero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Y otro de los puntos donde está trabajando también el Ayuntamiento de Valladolid es conocer de primera mano esas reivindicaciones que tienen los mercados municipales. Por eso se ha creado una mesa de trabajo con los representantes de los mercados municipales de la ciudad, con todos ellos, para intentar recoger de primera mano, como decimos, esos problemas principales o inquietudes comunes que tenga este sector. Y queremos saber mucho más acerca de cómo ha ido esa primera reunión y cómo se van a seguir reuniendo en esa mesa de trabajo con todos los representantes, pues directamente desde el área de consumo, de mercados y de comercio, perdón, de mercados y de consumo. Y vamos a hablar con su directora, Rosa Escudero. Muy buenos días.
Hola, mi nombre es Rosa Huertas.
Ah, Rosa Huertas, perdóname, me habían pasado mal el apellido. Rosa, cuéntanos un poco de qué manera se ha creado esta mesa de trabajo y sobre todo, bueno, pues cómo habéis testado a todos los gerentes de estos mercados municipales de Valladolid con esas inquietudes y qué os han trasladado.
Bueno, pues de esta mesa forman parte tanto los presidentes, digamos, de las asociaciones de industriales de cada mercado. En cada mercado hay una asociación de industriales con su presidente y uh-huh. también cada mercado tiene pues un gerente o al menos un apoyo para la gestión. Y ellos junto con el ayuntamiento pues nos hemos integrado en una mesa pues sobre todo para hacer este foro de trabajo y comunicación bidireccional, porque como bien dices, bueno, pues hay una serie de inquietudes y de preocupaciones y la mejor manera de solucionarlos pues es entablar un diálogo y trabajar y ver qué sinergias y qué experiencias podemos compartir, aprender buenas prácticas unos de otros, ¿no? Sus principales inquietudes, pues mira, una cosa que preocupa mucho es el relevo generacional,
claro,
porque muchos de los mercados pues están estos titulares de los puestos se están jubilando y bueno, pues se encuentran que muchas veces no hay gente interesada en en continuar con estos negocios, ¿no? Entonces demandan del ayuntamiento, y de hecho en esta línea estamos trabajando ya bastante tiempo para que apoyemos el emprendimiento y el relevo generacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que un buen ejemplo de eso es lo que del mercado de la marquesina, que recientemente se han licitado los puestos, bueno, y se han dado pues algunas ventajas pues para emprendedores, etcétera, y bueno, pues ha habido bastante interés. También se está trabajando precisamente en la bajada del canon, para que también acceder al mercado pues sea también más accesible, a lo mejor pues para nuevos emprendedores, para jóvenes, etcétera. Esa es una de sus principales preocupaciones, que los mercados se llenen, en primer lugar, que se llenen de industriales, ¿no? Digamos. Claro. Pero luego también es que se atraigan clientes. Aquí lo que ha pasado pues es que ha habido un cambio en los hábitos de compra, de consumo, ¿no? Entonces, bueno, en el sentido de abordar este tipo de problemas, pues ahí trabajamos más en lo que es la dinamización, por un lado, la promoción y la mejora de los servicios. La dinamización, pues buscando actividades que sean atractivas dentro de los mercados, es decir, ofreciendo algo más que la propia experiencia de compra. En ese sentido, pues vamos a hacer talleres, charlas, bueno, vamos a aprovechar los mercados también para que sean un poco ese centro de reunión, de vida, de dinamización, en definitiva. ¿No? Sí. Y luego también, pues mediante promociones comerciales, estamos estudiando lanzar un bono, igual que existe el bono de descuento de comercio, pues lanzar un bono específico que sea para comprar en los mercados municipales, ¿no?
Qué bueno.
Y que sería pues una iniciativa muy muy interesante. Y luego, como también digo, pues en mejorar los servicios, es decir, ofrecer, pues ahora hemos instalado en todos los mercados municipales taquillas refrigeradas que te permiten recoger la compra pues en otro momento, ¿no? Porque uno de los problemas que tienen los mercados también es que eso también tienen que aprender a cambiar ellos, es adaptarse más a los hábitos de compra de la población, que ahora ya no se trata solo de comprar por la mañana, sino que la mayoría de la gente por la mañana está trabajando y sin embargo los mercados por la tarde cierran, ¿no? Claro. Hay que adaptarse un poco a eso. Entonces, bueno, queremos desarrollar un programa que se llama Tardes de Mercado, para que algunos mercados, el Val ya lo hace algunas tardes, pero que los nuevos, nuevos en el sentido de que se han hecho obras de rehabilitación, tanto en Rondilla como en Delicias, pues empezar a implantar también actividades a lo mejor de tarde. En definitiva, lo que digo, pues eso, dinamización, promoción comercial y apoyo al emprendimiento y al relevo generacional. Esos son los temas que nos hemos marcado un poco como objetivos de trabajo conjunto, efectivamente,
claro,
porque bueno, lo que es en inversiones, pues se ha hecho mucho trabajo en los últimos años.
Esa te iba a preguntar. Todavía el año 2024, a lo mejor, Rosa, lo podemos marcar como el año de la inversión, ¿no? Donde se hicieron muchísimas obras, sobre todo, bueno, pues en las Delicias, en Rondilla, la Marquesina del Plaza España, como bien nos has explicado también, ha sufrido muchos cambios en el mercado del Val. Y este año 2025, una vez que ya está como toda la infraestructura hecha, entiendo que, como nos estás explicando, va a ser el año centrado en esa promoción y a que se conozcan estos espacios y a solucionar, ¿no? Pues todos estos problemas que ellos tienen sobre la mesa. Y entiendo que, claro, la dinámica está siendo muy buena y por lo menos ellos, los gerentes de todos estos mercados, están contentos, ¿no?, con lo que se está haciendo con ellos, supongo.
Sí, bueno, yo creo que lo primero que valoran es que se cuente con ellos, que se cuente con su opinión. Muchas de estas reivindicaciones de la bajada de los cánones y tal, pues evidentemente ha salido de ellos, porque hemos podido contrastar el problema con ellos y bueno, pues yo creo que esa colaboración la ven positiva, ¿no? Y que bueno, pues que siempre estamos dispuestos a poner en marcha nuevas iniciativas. Pues el año pasado, aparte de todo lo que dices, que efectivamente se ha hecho en inversión, también se ha hecho una plataforma que se llama Emprende Mercados Valladolid, para facilitar precisamente que se conozcan todos los locales vacíos y que se pueda conocer cuáles son las formas de acceso. También tenemos ya preparado una serie de materiales para hacer campañas campañas de publicidad y de comunicación en los mercados. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es ver que las cosas se mueven y que hay interés. Y desde luego a nosotros también agradecemos muchísimo su implicación
Claro.
y su compromiso con nosotros, porque la verdad es que hacen un trabajo buenísimo. Es gente que madruga mucho para ir a Mercado Libre a comprar su producto fresco de calidad, y aún así, oye, pues si organizamos jornadas de trabajo y eso por la tarde, pues siempre podemos contar con ellos, y
Claro.
eso es muy, muy agradecer.
Sé que la mesa se va a reunir dos veces al año, también extraordinariamente cuando sea necesario, pero sé que vais a seguir trabajando individualmente, ¿no?, con cada uno de los mercados. Esta mesa no significa que no vais a escuchar también directamente los retos y las circunstancias particulares que tiene cada uno, que no todos los podemos englobar de la misma manera, ¿no?
No, no, claro, porque los mercados tienen distinta idiosincrasia, que cada
Claro.
uno es diferente. Hay mercados que son más de zona, más de barrio, como puedan ser Delicias y Rondilla, o hay otro mercado con otro enfoque, a lo mejor más turismo, más gastro, que es el mercado del Val. Son distintos en su enfoque, son distintos en su forma de gestión, porque aunque todos tienen asociación de industriales, en el caso del Campillo, la gestión es directa por parte de la asociación de industriales. Esto quiere decir que si, por ejemplo, un puesto se queda vacío, son los propios industriales los que tienen que buscar a alguien, y en el resto de los otros mercados, sin embargo, es concesión de puesto, es decir, es el ayuntamiento el que licita cada uno de los puestos. Entonces, eso hace que tengan peculiaridades distintas que tenemos que respetar y conciliar. Entonces, ambas cosas son perfectamente compatibles, un trabajo individualizado y un trabajo generalizado, porque hay soluciones que son comunes, como digo, lo de la promoción, la de los bonos, la dinamización. Esas son cuestiones que se pueden tratar de forma conjunta, aunque, por ejemplo, el tema de las obras, pues ha habido que hacer obras específicas en cada
Claro.
uno atendiendo a sus problemas. Y el siguiente será el mercado del Campillo, que es el que nos ha quedado un poco por invertir, y es en el que queremos centrar los esfuerzos de inversión este año.
Pues de verdad que ha sido un placer charlar contigo, Rosa Huertas, directora del área de Comercio, Mercados y Consumo, para conocer cómo estáis trabajando en este área desde el Ayuntamiento de Valladolid. Muchísimas gracias, Rosa. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros por esta oportunidad. Un saludo.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca, variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Al servicio de Valladolid.
Hay algo que seguro que también se quejan mucho los vallisoletanos, que se ven afectados por esas zonas de tráfico continuo, son los que pasan diariamente por esa glorieta de San Agustín, que conocemos todos. Bueno, pues por eso el Ayuntamiento realmente mandó a hacer un estudio para saber qué es lo que pasaba y cómo podía mejorar el tráfico en esta zona de Valladolid, sobre todo en esta glorieta de San Agustín. Bueno, pues hoy se han presentado esas conclusiones del estudio y queremos saber qué es lo que han dicho con el socio director de la empresa que lo ha llevado a cabo, de Doimo, del Desarrollo Organizacional y Movilidad. Manuel Pinedo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, Manuel, para que nos expliques. También me parece muy interesante cómo se hace un estudio de estas características, de qué manera, simplemente viendo y observando, entiendo, y haciendo, bueno, pues vuestras mediciones, veis que una zona donde hay un conflicto de tráfico se puede mejorar realmente para mejorar al final la calidad de vida y los tiempos, ¿no?, de ese tráfico rodado en esa zona en concreto de una ciudad.
Eso es. Pues sí, hay una metodología y en nuestro caso lo que hemos utilizado son modelos de simulación de tráfico.
Ajá.
Entonces lo que hace es como definir lo que es el escenario actual, se calibra. Para eso se ha hecho una recogida de información. Nos ha facilitado muchos datos el Ayuntamiento de, de Valladolid, que tiene espiras conectadas a los semáforos que contabilizan el número de vehículos. Uh-huh. Y nosotros lo hemos complementado pues con cámaras de CCTV pues para ver cómo se mueven esos vehículos dentro de la intersección y aforos con gomas neumáticas.
¿Y cómo luego habéis encontrado la situación? ¿Cuál es la situación real? Donde creo que pasan 75.000 vehículos diarios, ¿no?
75.000 vehículos, yo creo que es una de las intersecciones con mayor número de vehículos, porque en ella confluye, pues bueno, la entrada desde el sur, la más importante desde Madrid, uh-huh, con un eje este-oeste que va canalizando todo el tráfico que da servicio a los polígonos industriales, ¿no? Entonces, bueno, pues 75.000 vehículos son muchos y bueno, hay manuales de tráfico y tal que aconsejan, sobre todo en este tipo de carreteras, a partir de 40.000, 50.000 vehículos día, pues intersecciones a diferente nivel. Ajá. O sea, que uno de los flujos pase por debajo y otro...
Y otro por arriba.
Superficie.
O sea, una vez que primero veis cómo está la situación actual con esas cámaras, con esa tecnología que nos estás explicando, ahora veis cómo se puede resolver, ¿no? Donde veis que hay un problema, que hay mucho tráfico realmente, es de qué manera se puede solucionar, y ahí es donde también vosotros hacéis ese estudio, ¿no? Dando diferentes opciones.
Sí, eso es. Teniendo más o menos clara que la solución puede ir por un paso inferior, habría que definir cuál. Si el del este-oeste, el del sur-norte, solamente un sentido en dos. Entonces, bueno, se probaron varias alternativas, pero bueno, más con profundidad salen tres. Uno que era evaluar, pues deprimir lo que es la avenida Zamora, el eje este-oeste, que sería el escenario 1. El escenario 2, el sur-norte, o sea, lo que es la Nacional 601. Y una tercera alternativa, la Nacional 601, pero únicamente uno de los sentidos, el que va del sur al norte y el giro a la izquierda.
Uh-huh. Y una vez que tenemos estos escenarios, ¿cómo se elige cuál es el mejor?
Bueno, el modelo de simulación permite obtener toda una serie de datos. Entonces, hay un indicador que habitualmente es el de referencia, que son los tiempos de demora. O sea, cuánto tardas de más o menos respecto a si no hubiera tráfico, una circulación de flujo libre, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, si los niveles de demora son superiores, pues es una peor solución. Uh-huh. Y en ese caso hemos hecho un análisis comparativo y bueno, la que nos ha dado mejor es la alternativa del túnel o del paso inferior sur-norte para los dos sentidos de circulación.
Claro, y Manuel, todo esto que estos simulacros que nos estás explicando, imagino que se hacen utilizando muchísima tecnología y imaginando, ¿no?, y haciéndose supuestos sobre los escenarios que vamos a encontrarnos si ponemos estas soluciones sobre la mesa.
Sí, bueno, hay ya diferentes software comerciales, entonces que replican la situación del tráfico, o sea, que en eso se ha avanzado mucho en los últimos años y además cada vez de una forma más rápida. Y me acuerdo al principio que tirabas una simulación y se podía estar horas, ¿no? Ahora es todo como más más inmediato y bueno, tiene estos software pues unos algoritmos que determina pues el camino mínimo y a partir de ahí los vehículos, es un estudio de microsimulación uno a uno, pues va eligiendo la alternativa más adecuada. Y para cada uno de estos vehículos que se simula, pues se calcula el tiempo de espera, las paradas, el tiempo de trayecto. No, es muy divertido.
Tiene que ser curioso y divertido, ¿no?
Sí, en la presentación que hemos hecho antes, ajá, incluso hemos puesto un vídeo, porque estos software permiten hacer vídeos de estas microsimulaciones en las que se ve cómo circulan los vehículos.
Uh-huh. Y una vez que hemos visto con esos análisis mucho más exhaustivos y detallados que el escenario 2 es el más adecuado, ¿es lo que se va a llevar a cabo o hay todavía ahora diferentes fases para saber si van a implementar esta solución que les habéis dado?
Bueno, hemos definido esta solución, una primera aproximación al presupuesto.
Uh-huh. 6,2 millones de euros, ¿no?
6 millones de euros, uh-huh, eso es, que... igual previsiblemente es más, porque va subiendo el precio del hormigón y de todo, pero bueno, ahora lo que se debería hacer es bueno el proyecto ya más concreto para acabar de afilar el lápiz, uh-huh, y que permita una posible licitación. Pero bueno, eso ya es competencia
del ayuntamiento, ¿no? Porque claro, entiendo que, no sé si ahí entráis vosotros o no, si se lleva a cabo este escenario 2 que nos has planteado, ese paso inferior, claro, durante el tiempo que se haga, también va a afectar mucho al tráfico de esa zona. ¿Eso también estimáis el tiempo de obra, el cuánto tiempo se va a llevar a cabo?
Sí, sí, nosotros en otros ayuntamientos, para Madrid, para otros, evaluamos también el impacto de las obras sobre el tráfico.
¿Y aquí en Valladolid qué va a pasar?
Es más difícil que la propia simulación de la solución final, claro, ¿no? Porque en las obras pues hay la saturación normal más la que puede generar la propia obra. En cualquier caso, aquí incluso la solución sur-norte es más ventajosa porque, bueno, primero no afecta al tema ferroviario, por ahí pasa una vía de tren. Segundo, tiene una mediana bastante amplia que se podría utilizar para las obras. Y luego los carriles de circulación también son generosos, que siempre en fase de obra se puede reducir su anchura, ¿no? Y yo creo que no habría especiales dificultades, pero bueno, supongo que eso ya sería una fase posterior.
Bueno, pues muy interesante ver de qué manera trabajáis en Doimo y sobre todo ver cómo se puede también solucionar un problema de tráfico que tenemos ahora mismo en la ciudad de Valladolid y que puede ser una realidad dentro de poco con esas obras que, claro, afectarán, sí, pero al final tenemos que pasar por ello para mejorar efectivamente.
Sí, se me ha olvidado decir que también es importante para la seguridad vial. Claro. Hemos de destacar que hay un colegio con un número muy elevado de alumnos, y entonces eso permite también recuperar más espacio, que los peatones tengan más sitio, más refugios, más tiempo de verde, y eso también es positivo de cara a la seguridad vial.
Por supuesto que sí. Pues muy interesante, y te agradecemos mucho, Manuel, que también te hayas acercado ya hasta nuestros estudios para contarnos este estudio que habéis presentado en el Ayuntamiento de Valladolid esta mañana desde Doimo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y es el momento también de hablar de todo lo que tiene que ver con los aspectos legales, y en este caso seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con esa extinción de alimentos, más metidos en el procedimiento judicial con nuestro querido colaborador Jesús Asenjo. Muy buenos días.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantada, como siempre, de charlar contigo y de seguir ahondando en este aspecto que tanto preocupaban a muchos de nuestros oyentes y que vas capítulo a capítulo, ¿verdad?, desentrañando todo lo que tiene que ver hoy con ese procedimiento judicial para reclamar esa extinción de alimentos. Cuéntanos.
Sí, hoy por rematar ya la faena, porque es verdad que son temas de mucha litigiosidad, las cuestiones estas de familia, porque así tenemos los juzgados completamente desbordados, ¿no?, de estos temas. Pues bueno, ha tenido, como bien sabemos, Marta, mucha acogida entre los oyentes. Y para finalizar hoy, después de todos los capítulos que hemos ido exponiendo a lo largo de todas estas semanas, hoy finalmente vamos a plasmar esa solicitud de extinción. En este caso nos han preguntado oyentes, ¿esto cómo se lleva, ¿no?, al procedimiento judicial? ¿Cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo se pide? Bueno, es muy sencillo. Bueno, yo antes de interponer la demanda, antes de ir a ver a nuestro abogado de cabecera, para que, bueno, pues tome las medidas legales oportunas mediante la redacción de una demanda solicitando esta extinción, yo soy siempre partidario, Marta, de que previamente a presentar esa demanda, que su abogado en este caso remita pues un burofax o algún documento fehaciente en el cual quede constancia de que previamente hemos intentado llegar a un acuerdo extrajudicial, porque bueno, no dejan de ser cuestiones entre familiares. Y aunque estemos muy distanciados o apenas ya tengamos relación o queramos saber los unos de los otros, pero bueno, siempre hay que intentar un primer paso por si podemos llegar a un acuerdo de carácter extrajudicial. Bueno, damos un plazo, bueno, pues más o menos lógico, y si no nos ha contestado, no hemos llegado a ningún acuerdo, pues evidentemente es el momento de irnos a ver a nuestro abogado y presentar una demanda. Este procedimiento judicial es muy sencillo, Marta. Todo se inicia con la presentación de una demanda en el cual la petición, la acción que se va a pedir en esa demanda es la extinción de la pensión de alimentos, de la medida de la pensión de alimentos. Entonces, en esa demanda, pues se van a explicar, en primer lugar, los hechos que han llevado a pedir esta extinción de alimentos, y sobre todo lo que tenemos que acompañar a la demanda son lo más importante en todos los procedimientos judiciales. Marta, como bien sabemos, que son las pruebas. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos que basar y fundamentar nuestras peticiones, siempre todo fundado y todo, de alguna manera, acreditado en pruebas. Pruebas que, de alguna manera, acrediten o prueben, valga la redundancia, que esa extinción de alimentos se tiene que dar, ¿no? Bueno, lo que habíamos hablado en las semanas anteriores. Entonces, básicamente es eso, es decir, oiga, yo estoy pidiendo la extinción de la prisión de alimentos porque resulta que mi hijo tiene una capacidad y una independencia económica, aparte de tener más allá de 18 años, pues que además tiene capacidad. Claro, muchos oyentes van a decir, ya, pero es que yo cómo voy a, yo sé que mi hijo puede estar trabajando o tal, pero no tengo constancia ni de dónde trabaja, ni cuánto gana y tal. Bueno, en la propia demanda, nosotros vamos a solicitar al juzgado como prueba anticipada, es decir, como una prueba que se pide a través del juzgado, para que investigue el patrimonio, en este caso, de nuestro hijo. Entonces, esas son pruebas anticipadas. Nos van a dar una información patrimonial de cuál es el estado, en este caso, de la, de la, bueno, pues de dónde está trabajando nuestro hijo. A ver, que sabemos dónde trabaja, pues va a ser más sencillo. ¿Qué no? Pues bueno, simplemente con el nombre, apellidos y con, incluso nos van a pedir su DNI, pues con eso pues va a salir la, la información patrimonial para, de alguna manera, refutar y comprobar que efectivamente tiene una capacidad, una independencia económica que, en este caso, pues bueno, nos va a va a servir pues para apoyar un poco más nuestra pretensión. También es aconsejable que si, por ejemplo, nosotros estamos teniendo una, unos ingresos que incluso se han reducido en los últimos años y demás, pues bueno, eso también lo vamos a tener que aportar simplemente pues para hacer fuerza, ¿no? Para decir, para desmontar aún más la, la cuestión. Claro, nos van a decir, bueno, pero es que lo mío no es un problema económico, es un problema de que es que mi hijo no quiere, no ha querido volver a saber nunca nada más de mí desde hace años. ¿Qué tenemos que probar? Pues tenemos que probar, de alguna manera, pues ese, pues esa, bueno, pues esa relación que está completamente rota y de alguna manera, pues bueno, hay que probarlo y si hace falta pues llevar algún testigo o alguien pues que conozca a las dos partes y demás, pues se podría llevar, ¿no? Y sobre todo, hoy en día, en la era de los WhatsApps, de los correos y demás, pues si tenemos algún WhatsApp en el cual nos dicen no quiero volver a saber nada más de ti, no quiero tal no sé cuántos, no quiero nada más, pues bueno, es interesante en ese caso aportarlo. Presentada esa demanda, el juzgado, como un procedimiento normal, va a dar traslado a la otra parte, que va a contestar diciendo cuáles son los motivos por los cuales se oponen a esa petición, y luego vamos a ir al día del juicio. Es importante que sepan los oyentes, el día del juicio, el juez normalmente en estos asuntos de familia, nunca mejor dicho, siempre va a llamar, o casi siempre llaman con anterioridad a los dos abogados, el mismo día que nos cita para el juicio, unos minutos antes el juez nos va a mandar pasar a los abogados, porque nos va a pedir o nos va a intentar, de alguna manera, que las partes intentemos llegar a alguna, algún acuerdo. ¿Por qué? Porque, bueno, estas cuestiones de familia siempre se llega, se intenta buscar una conciliación entre las partes. Es decir, vamos a intentar llegar a un acuerdo, ¿no?, entre las partes. Hombre, si es muy evidente, a ver, el juez no va a prejuzgar nunca, no lo hace. Pero, de alguna manera, pues bueno, quiere hablar con nosotros para decir, oye, a ver, este tema está aquí enfocado, resulta que el chico tiene 23 años, resulta que tiene una nómina de 1.200 euros, resulta que, bueno, nos lo está dejando un poco ver, ¿eh? No está prejuzgando, pero decir, oye, no sois capaces de llegar a un acuerdo. Oye, no podéis limitar en el tiempo, por ejemplo, en vez de si hay la sentencia y mañana dicto que se extingue la pensión, oye, 6 meses más y llegados 6 meses, extinguimos. Van a intentar, se va a intentar llegar a un acuerdo. Hombre, si es muy evidente y una de las partes lo tiene más claro que nadie, porque las pruebas son bastante, bueno, pues son bastante indiciarias y sobre todo bastante contundentes, pues evidentemente vamos a defender nuestra postura y vamos a entrar a juicio. Claro. Y básicamente, vuelvo a decir, todo lo que hemos explicado en los programas anteriores lo tenemos que plasmar y sobre todo probar en una demanda. Es decir, esas pruebas, es decir, todo esto que hemos hablado antes de los requisitos para poder solicitar la extinción de alimentos, uh-huh, hay que plasmarlo en una demanda. Nuestro abogado va a llevar la dirección letrada fantásticamente, pedirá pruebas anticipadas, aportará lo que tenemos, pediremos testigos porque no sé qué. Bueno, evidentemente, para, en este caso, al final lo más importante es probar las cosas, Marta.
Claro.
Y básicamente, esperemos haber ayudado a nuestros oyentes, porque ya os digo, estos procedimientos de familia son los ahora mismo los más abundantes. Hay mucha litigiosidad, ciertamente, y ahora la tendencia de los juzgados, incluso en estos procedimientos, es buscar previamente las conciliaciones. Es decir, oye, antes de llegar a la sala,
claro,
a ver si, a lo mejor, sentándonos a las dos partes, en este caso el mismo colegio de abogados, como explicamos en otros programas, ofrece un servicio de mediación,
claro,
de mediación, para intentar resolverlo por si podemos llegar a acuerdos.
El
si
diálogo.
De esperanza, por lo menos sea.
Claro que sí. Siempre es lo mejor y, sobre todo, llegar a acuerdos, yo creo que puede ser lo más beneficioso para los niños, que también tenemos que mirar por ellos siempre en última instancia. Gracias, Jesús, como siempre. Un beso muy fuerte.
A vosotros, Marta. Un beso, buena semana. Gracias.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y seguro que nuestros oyentes, yo me acuerdo perfectamente, el año pasado por estas fechas estábamos hablando ya y nerviosos por celebrar la gala de los Goya. ¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo lo disfrutamos? ¿Cómo se volcó la ciudad de Valladolid con esta gala y con que Valladolid se convirtiera en ese epicentro absoluto del cine español? Bueno, en esta ocasión, en este año, tenemos que ir hasta Granada para disfrutar de ello. Pero lo que podemos hacer también aquí en nuestra ciudad es disfrutar de ese pastel de los Goya que la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid realizó para ese año en concreto, para esa gala en concreto, y que este año han decidido volver a sacarla para que todos podamos disfrutar de este riquísimo pastel que fue muy comentado. Vamos a hablarlo con el presidente de la Asociación de Confiteros de Valladolid, Rafael Mesonero. Muy buenos días. La verdad es que fue un pastel que la gente comentó que os dieron hasta la enhorabuena, ¿verdad? Desde toda la organización de la gala de los Goya, y que yo creo que por eso habéis dicho, este año los vallisoletanos vuelven a tenerlo.
Este año volvemos a tener el pastel. Es verdad que nos sorprendió muchísimo porque no esperábamos que tuviese tantísima repercusión. Normalmente elaboramos postres en la asociación que tienen tirón, pero bueno, sí que es verdad que la gala de los Goya fue, yo creo que uno de los acontecimientos de los últimos 50 años de la historia de la ciudad de Valladolid. Uh-huh. Y bueno, no podíamos faltar en esa ocasión tampoco los confiteros, y la verdad es que nos sorprendió muchísimo, y bueno, en varios días estuvimos un poco desbordados, hay que decirlo.
Claro, te iba a preguntar, digo, ahora que ya ha pasado un año que lo miramos, imagino, con esa perspectiva de la ilusión, de la emoción, pero también del cansancio, ¿no? ¿Cómo fue trabajar y preparar este pastel para la gala de los Goya?
Bueno, no fue muy complicado porque, bueno, tenemos una gran asociación, aunque seamos pocos confiteros artesanos, pero la verdad es que nos involucramos mucho. Entonces, cada uno iba aportando una idea y, bueno, también llevábamos una base que sí que nos dijeron un poco en el ayuntamiento que fuesen productos de la tierra, que venían muchísimos invitados de fuera de Valladolid e incluso de fuera de España, y que, bueno, que sorprendiéramos un poco con nuestros ingredientes. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, acertamos bastante bien en ese sentido. Y, bueno, pues fue un acontecimiento que, bueno, como dices, no fue un agotamiento físico, sino más mental, porque veíamos que no llegaban las chocolatinas, que, bueno, que andábamos muy precipitados. Es cierto que la Academia de Cine lo tiene todo muy cerrado, muy organizado,
y muy estrictos en la organización.
Muy estrictos, y bueno, pues fue un poco ya todo muy precipitado, y bueno, fue un poco agotamiento psicológico en ese sentido, porque creíamos que no íbamos a llegar, pero la verdad es que luego salió fenomenal. El cansancio, pues, es un poco la víspera de preparar las 3.000 porciones que hicimos para la gala y la clausura, y bueno, la verdad es que todo salió fenomenal, y bueno, el éxito ha sido rotundo.
Totalmente. ¿Cuántos, 3.000 para la gala, pero después cuántos pasteles de Goya pudisteis vender en esa época en Valladolid?
No lo sé, yo creo que, mira, pedimos 9.000 chocolatinas y a los dos días nos quedamos sin ellas. Tuvimos que hacer ya la chocolatina sin el logo de la gala de los Goya de la 38 edición. Y no sé, no podría decirte una cantidad, pero vamos, 30.000, 40.000 seguramente.
Se puede estimar.
Sí, sí, sí. Y fue la verdad que bueno, durante todo el año hemos ido a algunas confiterías apostando por ello y siguiendo haciéndolo, y se ha ido vendiendo, y la verdad es que desde el día 1 que hemos empezado
a la venta,
sigue teniendo bastante aceptación, éxito, y bueno, la gente lo sigue pidiendo, o sea que es una señal de que ha gustado y que sigue gustando.
Cuéntanos, Rafa, para todos aquellos que todavía andan despistados, ¿cuál fue esa idea y cómo creasteis este pastel y qué es lo que tiene?
Bueno, pues fue la idea, ya te digo, que nos dijo el ayuntamiento que fuese ingredientes de aquí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hicimos unas pruebas, y la base es un bizcocho aromatizado con tomillo, que el tomillo es muy, muy característico de la tierra de Pinares que tenemos. Luego lleva una mousse de queso de Entre Pinares, que la fábrica y la empresa está aquí también en nuestra tierra, ¿sí?, al ladito. Y luego lleva un brillo de miel de la Monte de Torozos, también, que es de aquí, de la Santa Espina. Y luego, pues, lleva una decoración con unos piñones, también de piñones de Castilla, de Pedrajas de San Esteban, y bueno, y la chocolatina, que era el logo oficial que nos pasó la Academia de Cine con la 38 gala. Este año seguimos poniendo la chocolatina hasta que se nos agoten y luego pues irá sin el logo o bueno, pues pondremos otra decoración. Pero la verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos, sobre todo al ayuntamiento que apostó por ello, por la gala de los Goya y por convencer a la Academia del Cine que también tenemos unos buenos productos para la gala de tanto de hostelería y de confitería.
Por supuesto, iba a decir, digo, grandes confiteros que apostáis siempre, que estáis ahí en cada evento que hay en nuestra ciudad, que lo demostrasteis. Yo ahora estoy salivando ahora mismo, Rafa, solo con la descripción de ese pastel riquísimo que pude probar en la gala y que os tenemos que dar la enhorabuena. Hasta el 9 de febrero tenemos la oportunidad, hasta sí, este domingo, de comprarlo.
La gala es el día 8 en Granada y bueno, pues hasta el día 9 para que el que no la haya podido probar el año pasado, pues la haya pillado fuera de la ciudad o en muchos establecimientos estaba agotado, pues tiene la oportunidad este año de probarlo. Y bueno, pues si les apetece, pues ver la gala en la televisión
que lo haga comiendo un pastel.
Y comiendo el pastel de postre.
Claro que sí. Rafael Mesonero, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid. Un placer, de verdad, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y gracias por darnos esta voz que siempre nos viene muy bien.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y hemos empezado por el postre, pero tenemos que hacer la comida. Mercedes de Todo Catering, muy buenos días.
Buenos días, pues mira, Marta, qué coincidencia, yo traía otro postre también.
¡Ay, qué rico!
No tan rico como lo de Rafael Mesonero, lo mío es
seguro
de atar por
sí.
Casa, de pinta y colorea. ¿Eh?
A ver, cuéntanos qué nos has traído.
De pinta y colorea, pues un arroz con leche, ¿qué te parece?
Bueno,
muy
riquísimo,
de aquí,
uno de mis favoritos.
Muy de casa y muy fácil de hacer. ¿Qué necesitamos? Pues nada, un litro de leche entera, a ser posible, y si a este leche le podemos poner mitad nata, mitad leche, nos va a salir mucho más rico. Pero que quede claro que con un litro de leche también podemos hacer un arroz estupendo.
Vale.
Continúo. 90 gramos de arroz, del de toda la vida. 150 gramos de azúcar. Una nuez de mantequilla, o sea, el equivalente más o menos al tamaño ese. Y luego ya opcional, una ramita de canela o una cáscara de limón para infusionar la leche. Pero vamos, que no, tampoco hay gente que no le pone y no pasaría nada. Uh-huh. ¿Qué hacemos con todo esto? A una cazuela yo lo pongo todo en frío a cocer. O sea, echo la leche, la nata, si fuera preciso, el azúcar y el arroz. Lo diluyo bien un poquito el arroz, lo pongo a hervir y cuando hierva lo bajo y lo pongo a fuego medio bajo para que vaya cociendo lentamente. El secreto del arroz con leche no es darle vueltas cuando cuece, sino cuando una vez que está cocido hasta que se enfríe el último grano de arroz.
Ah, amiga, vaya truco.
Para que quede espesito, para que quede espesito con el almidón que va soltando el susodicho arroz. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, una vez que esté cocido el arroz, que ya le veamos que está ya tiernito, apagaremos y seguiremos dándole vueltas y cogiéndolo de alrededor de la cazuela, que se queda aquí la crema que se ha formado de cocer. Y bueno, y el azúcar, entiendo que bueno, yo le pongo 150 gramos, hay gente que le gusta con un poquito menos de azúcar y gente que le gusta con un poquito más. Estaría perfecto, lo voltearíamos a individuales o en una fuente, como se hacía de toda la vida de Dios, que cogíamos de ahí las porciones. Los espolvorearíamos con un poquito de canela por encima y ya estaría.
Bueno.
Sí que es verdad que en algunos pueblos y algunas abuelas le echaban una copita de anís, ¿eh? También es verdad, ahí para tunearle un poco y darle ese sabor de la tradición,
sí,
de casa,
sí,
de los pueblos y del toque personal de algunas abuelas.
Mira, yo...
Y estaríamos, Marta.
Ya estaría, claro. Yo estoy feliz de la vida porque sabes que yo soy golosa a más no poder y me habéis traído dos postres riquísimos y con este arroz con leche, que para mí son unos favoritos y que lo podemos hacer en casa con esa receta que nos has traído, pues nada, habrá que hacerlo y seguir endulzándonos la vida, que tenemos que sacar esa sonrisa aun con días de niebla como hoy. Gracias, Mercedes. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Hasta otro día. Adiós. Hasta luego.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Manos Unidas va a poner en marcha una nueva campaña de lucha contra el hambre bajo un lema: compartir es nuestra mayor riqueza. Va a empezar el 7 de febrero con ese día del ayuno voluntario y ha estado con ellos en esa presentación que han hecho hoy nuestra compañera Carolina Tabanera.
Los proyectos generan esperanza y de eso hemos escuchado hablar hoy mucho en esta rueda de prensa de presentación de la nueva campaña de Manos Unidas, que no voy a desvelar ni un detalle más porque para ello nos acompaña ya el sacerdote misionero Jorge López. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Le tenemos aquí unos días presentando las acciones más destacadas de la campaña de Manos Unidas, hablando de ese trabajo que se hace. Lo primero de todo, cuéntenos en líneas generales, porque imagino que es extenso. Usted está en Zambia, cuéntenos qué es lo que están haciendo ustedes allí.
Pues mira, he estado trabajando en Zambia 11 años, aunque ahora desde hace un año y medio estoy en Madrid con otros compañeros como director del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Nos dedicamos a la animación misionera entre los sacerdotes y seminaristas y estos días colaboramos con Manos Unidas porque nosotros hemos también sido receptores de proyectos de Manos Unidas en Zambia. En mi caso, por ejemplo, durante 6 años fuimos poco a poco haciendo una escuela de 3 a 18 años, una escuela allí parroquial. Poco a poco fuimos consiguiendo el apoyo de Manos Unidas en pequeñas fases y bueno, destacar que ese proyecto, que más que un proyecto ha sido un proceso de esperanza y que está ahí todavía haciendo germinar esperanza, educación, creando también un ambiente de cálido, de paz, de justicia también en un entorno rural allá en Mufumbwe. Entonces yo creo que Manos Unidas, y también porque he podido ver otros proyectos de Manos Unidas en Zambia, pues colaborando por ejemplo en un hospital en la misión de Chinyingi, acercando el agua del río Zambeze al hospital, en otros proyectos también educativos, también por ejemplo apoyando una escuela de sordomudos allá en Solwesi. También he visto proyectos de apoyo a agricultura, ayudando también a que hombres y mujeres pues también su trabajo pueda ser también una vía, ¿no?, un trabajo digno y una manera de vivir y de ayudar a sus familias. Es decir, que bueno, ves cómo Manos Unidas está llegando y está generando pues esperanza, también paz y fraternidad y justicia en miles de rincones del mundo, sobre todo en las zonas más pobres, ¿no?, que podríamos llamar en los lugares del sur del mundo global, sí, del sur del mundo.
¿Y cuál es la sensación que le queda a uno cuando ve reflejado todo ese trabajo, ¿no?, que se va viendo, bueno, pues formarse, ¿no?, clarificarse en algo que hace el bien a personas, como decimos, prácticamente sin recursos? Cuando uno está detrás de todo ese trabajo y ve la implicación de más personas con sus colaboraciones, bueno, pues ¿qué sensación le queda a uno?
Hombre, primero yo creo que hay, cuando uno va terminando un proyecto, es primero de agradecimiento a Manos Unidas y todo lo que significa Manos Unidas, sus voluntarios. Y Manos Unidas también son pues toda la gente que hay detrás, ¿no?, que ha ido aportando en parroquias, en colegios, en asociaciones, en actividades. Es primero un agradecimiento inmenso, ¿no?, porque su aportación está llegando ahí, ¿no? Luego, al terminar un proyecto, pues ves que el compartir, que ha sido siempre una palabra de Manos Unidas, es el Evangelio. Y en realidad estás haciendo posible el Evangelio de manera palpable, que puedes tocar el Evangelio porque ahí has puesto un aula, o has puesto una clínica, o has abierto un campo, o estás limpiando aguas, o estás sacando agua para dar de beber a mucha gente, o estás produciendo semillas, o estás intentando cambiar el entorno, pues sobre... Bueno, pues ves que es el Evangelio, tocas el Evangelio, porque compartir es parte de la buena noticia de Jesús.
Es una buena sensación, sin duda, que se plasma en una nueva campaña de Manos Unidas, en este caso bajo el lema compartir. Lo estábamos diciendo, compartir es nuestra mayor riqueza. Es la campaña número 66 y se vuelve a evidenciar la desigualdad, ¿no?, entre las personas que nacen en una parte del mundo y en otras. ¿Cómo se traslada eso a las personas que lo tenemos prácticamente todo?
Pues mira, primero yo creo que es bueno lo que estáis haciendo vosotros, ¿no?, porque ya dar eco a esta realidad de la desigualdad, de la injusticia, de la pobreza, del hambre, es ya una manera, un inicio para actuar. Es decir, ya se está actuando, ya se está dando a conocer, si no, se queda a veces en el olvido, porque hay otras noticias que a veces esconden esto. Yo creo que esto ya es importante. Luego, los que estamos aquí, yo creo que se nos invita pues un poquito a sentir, a sensibilizarnos, a ser conscientes de lo que pasa, a contribuir y colaborar, y también a cuidar o a mejorar nuestros estilos de vida, a ser conscientes de lo que supone a veces un consumo excesivo, desorbitado, a que buscamos para todos una prosperidad, sí, pero no acumular, no se trata de acumular, sino una prosperidad que llegue a toda la gente, a todos los hombres y mujeres, a todas las familias, una prosperidad que sea a nivel material, personal y social, ¿no? Entonces, ser conscientes de esto también, hacer eco y tener esa sensibilidad, también yo creo que ya es un paso y es un primer momento de este proceso de ayudar al cambio que se está haciendo y que tenemos que seguir trabajando por ello.
No sé si puede darnos unas pinceladas de los proyectos que se han asignado a Valladolid. Se hablaba en esa presentación de unos 400.000 euros que se destinan a Valladolid para desarrollar determinados proyectos, pero sí, por ejemplo, de la manera en la que se puede trasladar a los más pequeños. Hablábamos de llevar las campañas a los colegios y de concienciarlos pues de que realmente hay más realidades que las que ellos viven, ¿no? Eso, ¿cómo se hace esa labor?
Pues mira, yo creo que también lo que estamos haciendo estos días nosotros, ¿no? Y tanta gente, voluntarios estos días en colegios, en parroquias, en asociaciones, de transmitir un poco la campaña, de acercar la realidad, las cifras, ¿no? Pues ya también es una manera de conocer. Los proyectos, yo creo que muchas veces, ¿no? Abordan y abarcan muchísimas realidades, ¿no? El tema de la educación, el tema de la sanidad, la agricultura. Hoy también muchos proyectos en torno al cuidado de la tierra, la protección de la tierra, sobre todo para en lugares como la Amazonía también de proteger también nuestra casa común, también por ahí el apoyo a la mujer, a la formación, por ahí van muchos proyectos de aquí y de los que se está planteando Manos Unidas. Y quizás hoy entre los más pequeños, entre los jóvenes, yo creo que la clave está en seguir de manera sencilla, dinámica, pedagógica, mostrando un poco la realidad como viven, están viviendo muchos niños y niñas en el mundo, ¿no? La foto del cartel yo creo que es muy significativa, ¿no? Para ayudar a ver también hoy a nuestros chavales que, bueno, ellos no tienen entre sus manos la tablet ni el móvil, están ahí con lo que es su realidad, pero
si te hacen sonreír.
Eso es, ¿no? Te hacen sonreír, pero ves que lo que ellos ahora están es un poco que invitándonos, ¿no? A también, ¿no? Que eso, a ser conscientes también.
Hacernos suya su realidad.
Sí, eso, pues saber cómo están, cómo viven, y que nuestra pequeña ayuda, colaboración, les va a ellos a mantener, a ayudar, a sostener y a cambiar, pues yo creo que eso les tiene que abrir el corazón y sentirse también que son parte de un proyecto de Manos Unidas, porque Manos Unidas seríamos todos y todas que apoyamos estos días y durante meses las campañas.
Pues unidos, ¿no? Con esas manos a favor de toda la gente que lo necesita, con esas actividades que se han programado, ese día del ayuno voluntario, jornadas en parroquias y demás dentro de esta campaña, que no es más que trasladar, ¿no? Todo pues lo que tenemos aquí para ayudar a las zonas más desfavorecidas del mundo, y sobre todo tan importante, como nos comentaba el sacerdote, esa concienciación, ¿no? Que los más pequeños, desde que son pequeñitos, se den cuenta de que realmente, bueno, pues hay gente que no lo tiene todo como ellos. Pues Jorge López, enhorabuena por su trabajo y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la cadena COPE.
Y a ti por este tiempo que nos das y que das también a Manos Unidas y hacer eco de esta campaña, que compartir es nuestra mayor riqueza. Gracias.
Para eso estamos, Jorge. Gracias.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Por el Día Mundial contra el Cáncer, clubes deportivos, instituciones, empresas y sociedad se unirán a favor de la esperanza luciendo brazaletes verdes. Tú puedes unirte a este movimiento aportando tu granito de arena. Juguemos todos en el mismo equipo. Tómate una foto luciendo tu pulsera verde, que puedes recoger en la sede de la asociación situada en la calle Claudio Moyano 26. Y súbela a tus historias de Instagram o Facebook con el hashtag TodosContraElCáncer, etiquetando nuestra cuenta contraelcáncer.valladolid. Reivindica la esperanza en el Día Mundial contra el Cáncer para alcanzar el 70% de supervivencia.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.